desde el edificio más importante de prensa, el Cuarto Poder, The National Press Building en Washington, D.C., alegrando y encendiendo tus tardes, llega Pedro Biaggi, encendido en la red hispana.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Pedro Biaggi, encendido en este miércoles. Ombliguitito de semana, el hoyito en el medio, contentos. ¿Por qué? Porque los Washington Nationals, 7 a 2, adiós no, a 2, le comieron los dulces a los Astros de Houston. ¡Eso! Y me acompaña en esta tarde glamurosa y encendida, Ari Mondragón. Ella va a pasar por el partido, no el partido, sino por el partido de pelota. Que vivimos en la noche de anoche, tan excitante. Hola, buenas tardes, mi amor, ¿cómo estás?
Bien.
Qué bueno que estás conmigo celebrando.
Mira, yo la verdad ya había celebrado porque sabía que los Nationals iban a ganar.
Ay, no te vengas tampoco a creerte que hay que tener un poquito de humildad en algún lugar.
Bueno, pero es que Rendón, así como la mueve y lo bate, puro chocolate, diríamos en México.
A mí me encanta Rendón
en
cuando él se prepara para batear, porque él como que empuja y ¡bum! Aprieta. ¡Aprieta! ¡Ay, loco!
Es como que hace una sentadilla, Pedrito, pero súper bien, concentrado y
que agarra la fuerza de ahí.
Dice, sale la fuerza a la panza.
¡Pácata! Y la saca del parque. Es miércoles 30 de octubre, Día Nacional del Publicista. Los buena gente, porque hay unos publicistas que no están en nada. De verdad, hay unos publicistas que se creen que son más importantes que la persona que representan.
Claro.
Yo conozco una que es buenísima. Yo conozco una que es buenísima organizando eventos. Pero el día del evento se pone súper impropia.
Ay, no.
Entonces un amigo mío y yo decidimos contratarla, pero que no venga al evento. Solamente que nos manda la gente.
Eso es todo.
Día Nacional de la Publicista o del Publicista. La palabra del día de hoy es perspectiva. Lo divino en mí. Ve y aprecia lo divino en todas las cosas. Eso es verdad. Ay, hay que vivir así. Hay que vivir en el inspire, inspirado, en la motivación, en el cambio, en lo próximo. Ay, tan chula. Tengo todos los detalles de lo que se vivió anoche en los, bueno, entre los Houston Astros y los Washington Nationals. La controversia, las corridas, todo eso y mucho más en solo minutos, acompañándome la espectacular mexicana Ari Mondragón.
Ay, me gusta el tonito del miércoles.
De verdad que sí. Te voy a dedicar una canción.
Ay, a ver.
Esta canción es de Alejandro Fernández.
Ay, el potrillo.
¿Te gusta Alejandro Fernández?
Me encanta.
Ni que fuera boba. La canción es Caballero como yo.
Así como
en es. Auténtica 950 AM 94.3 FM. Buenas tardes.
Desde el día en que te miré, ibas bien acompañada, ibas con el de la mano, de repente te reías, de reojo me mirabas. No es mi gran amigo él, pero claro, lo conozco. No suelo ser aquel que no le importa con quién. Trato de ser respetuoso. Ay, pero ver tantito. Es la única vez que te voy a contar mi secreto. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te robaba en un beso, sino toda la semana, para hacerte el amor hasta que te cansarás. Pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada. Ya lo dije, ya lo sé. Por favor. favor, discúlpame. Pero al menos ya lo sabes, que si vas yo voy también, ya mejor me callaré. Ay, pero ve tantito, es la única vez que te voy a contar mi secreto. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero, te lo juro, te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te robaba y no un beso, sino toda la semana, para hacerte el amor hasta que te cansaras. Pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada.
¡Ay, potrillo, no te rajes! Que estás con Pedro Biaggi, encendido y es auténtica 950 AM 94.3 FM. Y anoche en el partido, Ari Mondragón, ¿qué pasó? No, hombre, Turner, el número 7 de los Washington Nationals, le mete un hit, ¡pah! ¿No? Y va corriendo. Bueno, yo tengo las imágenes, pero vamos a tenemos, estamos en la radio, sí. La podemos ver, pero tenemos que describir lo que está pasando. Uh-huh. Estamos viendo cuando Turner, pues le mete lo que le dicen un hit. Que la bola va a ir así por la primera, ¿no? Mira, ahí lo estamos viendo. Entonces, él va corriendo y él toca la base al pelotero que está en primera base, que es Gurriel, el número 10.
Mira nada más cómo brinca, mira nada más.
No. Y es que se le cae el guante al chamaco, al número 10.
Ni siquiera. Rozó.
Mira.
Rosa la orilla del guante.
Y lo que le cogió fue las nalgas.
Una nalgada fue lo que le pegó, ¿no?
Le dio con el guante en las nachas.
Pero nada más.
Entonces, esta jugada, hubieran sido dos carreras más porque las bases estaban llenas. No la permitieron. Mira, qué injusto, mira. Mira la bola, como cae al piso, el guante cae al piso. Nada. Y es bien injusto. Por eso, Martínez, el boricua coach, el manager de los Washington Nationals.
Tenía que ser
se
boricua.
Le subió la presión de una forma.
Es que, ¿cómo no? Pero sí,
bueno, que me quedé con la boca abierta. Como la canción que tengo ahora por la maquinaria norteña. Cuando regresemos, vamos a ver la pelea que tuvo Martínez. A todo fuerte o a todo juguete. Con Pedro Biaggi, encendido. No te muevas.
Con la boca abierta, es muy clara la victoria de
allí encendido. Y sí, estamos hablando de lo que pasó anoche con los Astros de Houston y los Washington Nationals. El coach de los Washington Nationals furioso con lo que pasó con Turner, el número 7, cuando va a la primera base, donde está el número 10 de los Houston, Texas, de los Houston Astros. ¿Y qué pasa? Que le da con las nachas en la bola. O sea, nada que ver. Pedrito, pero descalificaron esa jugada. Inmediatamente después, ese coach se puso furioso. Tenemos las imágenes de cómo él le quería partir la cara.
El coach Martínez.
Martínez, míralo. Pero yo no entiendo porque parecía que le iba a partir
está
la ñoña al Empire.
Encendido.
La cosa es que, como estamos viendo...
¿Qué le dice, Pedro? ¿Qué le dice?
Todas las malas palabras.
Quítate, déjame. El de pepa, pupate, todas las malas palabras.
Que me dejes pasar, te digo.
Entonces la cosa es que él se quiere acercar a él como para partirle la cara, pero cuando llega a donde él, lo que hace es que le habla de cerquita. Wow. ¿Verdad? ¿Lo aguantaron entre tres para qué?
Pues es que está fuerte. Míralo, el coach Martínez, mis respetos, coach. Qué fuerte,
no,
qué guapo.
Hoy Washington D.C. lo ama.
Ah, claro.
Lo ama. Las
mi
noticias...
abuelo está, Coach Martínez. Abuelito Ray, un beso. Mi abuelo es súper fan y yo
Coach
sí, abuelo.
Coach Martínez
desde México.
Los que no lo conocían ahora están enamorados de él. Como Belinda con Lupillo con su canción Amor a Primera Vista.
¡Ay!
Me llevaba hacia ti. Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar. Te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar. La rola que sonaba incitaba a gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos. Te dije al oído, me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche y tomar junto a ti el café de las muy bien. Por más que yo quería, no me atreví a decir no te vayas, por Dios quédate por favor. Te dije al oído, me gusta si quiero que duermas conmigo esta noche y tomar junto a ti el café de las mañanas, despertarte a besos complaciéndote en mi cama y mirar tu cara, tu carita sonriente, que sepa la gente que te quiero, que me quieres.
Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa.
Vi tu foto en internet, toda, toda. Y en verdad que tú la tienes toda. Pasión y rebelde con el amor. Quizá fue el destino. Te quiero volver a ver. Estás en mi camino, como que el atardecer. Suele suceder. El amor es ciego, nunca puede ver.
Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa, amor, saber de dónde vienes.
Si soy la primera, la última en tu lista, yo sé bien que es amor a primera.
Iztapalapa, para el mundo, Los Ángeles, Azules.
continuamos con Pedro Biaggi encendido. ¿Y qué pasó anoche con los Astros de Houston y los Washington Nationals? Y Martínez. Martínez se puso furioso, la sangre le subió, se le veía la cara y el cuello rojo.
Parecía un chile habanero.
Le quería partir la cara al Empire de los...
Tenía razón, ¿verdad que sí? Pedrito, pues
tenía
sí.
razón. Le preguntaron luego en la conferencia de prensa y esto fue lo que dijo.
In the heat of the moment, things get blown out of hand. I saw things differently, but I'm not gonna, like I said, I'll never criticize any umpires or anything, because, you know, they're a big part of the game. I'm just really proud of the boys and the way they came out and played today.
Él dice que en el momento, en de la furia, pues que uno hace cosas y dice cosas, ¿verdad? Que, claro. Pero que él no quiere, pues en realidad...
Claro, pero ¿tú sabes qué, Pedrito? De hecho, cuando te enojas, la sangre se te va a las manos, que es lo primero que quieres hacer, agarrar.
Gracias, muy amable. Ok, papá Martínez.
Dijo, no quiero drama.
Papi dijo, los niños son bien buenos.
Son lindos.
Esto no se trata de mí, se trata
mi mujer
de
y yo
hijos.
Nos enojamos, pero no nos divorciamos.
¡Ay, López! ¡Ari Mondragón! ¡Chalito! ¡Con calibre 50 para ti, mamita!
¡Vámonos!
¡Eso!
Ven, tú no tenías, Chalito. Le tocó la mala suerte. Cuentan que de muchachito le encantaba tronar cohetes. Que al poco tiempo no era capital, no dormía, se andaba el plebe despierto, vino Chaná te traía de Arturo buen elemento, salió igualito, igualito que el viejo, al estilo de aquel hombre, sentado en una hielera, cuando lo traes en la sangre, ¿cuál es la opción que te queda? Tope y sea lo que Dios quiera.
Estrella de la noche del partido entre los Washington Nationals y los Astros de Houston fue el número 6, Anthony Rendón. Un overnight sensation que agarra ese bate y cuando lo agarra, aprieta, aprieta, ¿no? ¿O no?
Toda la fuerza en el estómago, como te lo digo, pero
algo.
Es que en serio, si ustedes ven el video, chicos, parece como que regresa de un squat, de hacer una sentadilla.
Vamos a ver y vamos a describir qué estamos viendo cuando Rendón están en la competencia está 3-5, ¿no?
Uh-huh.
Ponme el video, chicos, para poder describirlo bien. Mira, está 3-2, ¿no? Ganando los Nationals.
Yeah.
Y viene Rendón y le mete un batazo que la saca del parque.
Wow.
Y lo que se forma es tremenda algarabía.
Mira nomás.
Mira, y la bola le cayó a la gente de Houston, a los fanáticos del equipo de Houston. Impresionante como él, mira, el tipo corre, no se ríe,
Rendón.
Se excita, él lo que sabe es batear.
Ay, ríete, Rendón.
No, fíjate, para mí que no se ría.
Yo creo que no,
le queda muy
está
bien muy estar
con,
serio.
Está muy concentrado.
Pero todo,
verdad.
Y después se va backstage y se queda seriecito, no hay nada que ver.
Impresionante totalmente.
Esta es la primera movida que él hace que pasan de 3-5. En la próxima jugada, que es al final del partido, que está la cosa encendida y pelúa, una araña pelúa, llega el momento más excitante de la noche, cuando vamos a ponerlo en pantalla para poder describirlo, Rendón con
Míralo,
esa...
La ceja.
Mira cómo hace con el bate, mira, muestra. Él le da como un empujón y ¡sácata! Y esa, habían bases llenas en ese momento. Ese es en el inning 9, ya al final, que estaban ganando anyway 5-2. Mamita se la zumbó hasta atrás. Y mira, nunca se sonríe. Mira. Y pasó el partido a 7-2. Y así ganaron los Washington Nationals.
No se le despeinó la ceja, ni el sudor, no le vi gota de nada. Qué bárbaro. Qué bárbaro.
Qué rico, ¿verdad?
Respeto.
¡Ay, que vivan los Washington Nationals! Esta noche es el partido. Vamos a ver qué pasa.
Ay, no se lo pierdan.
Hoy quien gane, gana la Serie Mundial.
¡Emoción!
¡Ay, Dios mío! No puede ser.
Estoy nerviosa.
Por eso te voy a dedicar una canción bien romanticona. Con los besos que te di de Cristian Nodal. Es la canción más importante en el día de hoy. ¡Eso!
Te extraño, también me desvelo viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez un poco más, y tu boca imagino que comienzo a besar. De los besos que te di, amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. De los besos que te di, amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierde. Estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿Aquellos tiernos o los que llevan veneno? ¿Los inocentes o los que no tenían freno? De los besos que te di, amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes.
Ari, cuando regresemos, ella viene directamente de Venus. No es problema mío, ella fue la que lo dijo. Sí, let's see Venus. Es Leti Peralta, viene con 5 pasos, o sea, hábitos que destruyen tu paz interior y te hacen un infeliz total.
Wow.
¿Cómo salir de ellos?
Ay,
del 1 al 5?
Yo quiero saber.
Bueno, pues quédate conmigo.
Sí.
En Auténtica 950 AM 94.3 FM. Buenas tardes.
Pedro Biaggi encendido. Auténtica 950 AM 94.3 FM.
En mis pensamientos, impregnada yo te llevo como esencia del más caro fijador. Mi fragancia más famosa, de la marca más costosa, se compara con tu aroma que me dejas en los labios, mi amor. Es tan fuerte este deseo,
el perfume que me dejas en la piel. Ni Dolce & Gabbana ni Chanel, ni el más dulce aroma de Jarretiel. Huelen tan bonito como huele la fragancia de tu ser. Ni el más famoso olor francés hace que me muera de placer. Tú tienes la fórmula secreta que me hace enloquecer. El mejor perfume es el que dejas en mi piel.
Interior y te hacen un infeliz total. Llega nuestra Lexi Peralta para romper con ese ciclo. Buenas tardes, mi amor, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias.
Es importante que la gente sepa que Lexi Peralta es especialista en el desarrollo integral femenino. Hey, guys, pongan atención, muchachos, y cofundadora de la comunidad global de mujeres. Hello, escucha bien, Círculo Venus, que imparte talleres, meditaciones y entrenamientos para restablecer el equilibrio que me falta a mí y balance entre cuerpo, mente y espíritu. Así que vamos para allá con hábitos que destruyen tu paz interior y te hacen infeliz. Yo quiero felicidad, yo la estoy buscando. La felicidad no se busca, o sea, no se busca, se atrae. Por favor, Lexi, por lo menos en mi conocimiento, es algo que me levanto en la mañana y digo, ¿seré feliz hoy?
Exactamente. De alguna manera, se me hace súper importante compartir esta información, este conocimiento, estas pautas para las personas, para tu público, porque de alguna manera estamos generando todo el tiempo malestar, uh-huh, o bienestar.
Exacto.
¿No? Hay que entender que hablar de felicidad, pues suena como a veces hasta fantasioso, ¿no? Exacto. Porque ¿qué es estar feliz? ¿Qué significa? Aquí vamos a ver un lado que nos quita ese estado de felicidad, porque finalmente es la felicidad puede ser efímera en el sentido en que uno la construye, ¿ok? Ajá. Son un estado interno que uno construye o destruye.
O sea, coexistiendo con el universo correctamente o incorrectamente, ese es parte del proceso, ¿no?
Así es. Y de alguna manera, lo que me es muy importante es que las personas concienticen, observen, se observen. Todo el tiempo estamos como muy hacia afuera, ¿no? Entonces, estos cinco hábitos...
Es más fácil, mi amor, mirar para afuera que para adentro.
Exactamente. Entonces, estos cinco hábitos que tenemos, ¿no?, que nos destruyen nuestra paz interior, ¿qué significa esto, paz interior? Pues que de alguna manera no estemos en este estrés, en ansiedad, en miedo, en preocupación todo el tiempo, porque eso no nos deja ver lo que sí tenemos. Entonces, estos cinco hábitos, yo creo que todos hemos pasado por ellos, todo mundo lo tenemos, y lo que quiero aquí es como recordar, okay, que nosotros recordemos que estos cinco hábitos nos van a estar quitando nuestro estado de felicidad, ¿ok? El primero, que es bien importante reconocer.
A ver.
Compararte con los demás.
Ah, no.
Es una tentación de verdad abrumadora. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos redes sociales, uh-huh, pues es muy evidente que todo el tiempo estamos comparándonos, ¿no? O sea, vemos a alguien y, no, pues ya se fue de viaje. No, mira, ya adelgazó. No, ya se compró un coche, ya. Y entonces...
Mira, esta cómo viaja, no para.
Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa con con eso, que empezamos a generar todo, a ver lo que yo no tengo, ¿no? Es así de, pues claro, porque aquí mira esa vida que tiene tan bonita, vida perfecta, y vamos a comprender que no es verdad. Esto no es verdad. Y es muy, muy fácil mirar a otra persona y pensar que tiene la carrera perfecta, las relaciones más fáciles, dinero, atractivo.
Bueno, estamos en un mundo bien competitivo, Letzi, en la que estamos todo el tiempo en esa batalla, en el trabajo, en lo personal. Entonces, ¿hasta dónde y dónde es que dejamos de compararnos con las demás personas para que no nos haga daño?
Exacto. ¿Por qué? Porque justamente esto que dices, Pedro, es eso, es dañino. Porque entonces dejas de ver lo que realmente tienes tú, tus propios talentos, tu oportunidad de mejorar, tu oportunidad de crear, por estar mandando toda tu energía a lo que no tienes, dejas de verte a ti. Entonces, ese es un mal hábito, el estarnos comparando con otras personas. Vamos a empezar a voltear hacia nosotros y decir, a ver, ¿qué es lo que tengo? Y va muy concatenado junto con el siguiente, que significa que es no apreciar lo que tienes.
¡Epa! Estamos hablando de 5 hábitos que destruyen tu paz interior y te hacen infeliz. Paso número 1, compararte con los demás. Ahora vamos al paso número 2, de los 5 hábitos que destruyen tu paz interior y te hacen infeliz. Número 2, no apreciar lo que tienes. ¡Ingrato!
Así es. ¿Qué significa esto? Que no aprecio lo que tengo. Entonces, ¿qué significa? Que voy a estar todo el tiempo enojado. Ajá. Porque no me doy cuenta de las cosas que sí tengo, las cosas valiosas, ¿no? Todos los días tienes la oportunidad, además, de trabajar en ti. A lo mejor es real. No estás en la mejor situación. Eso es real. Dices, no me gusta a lo mejor mi trabajo, no estoy ganando lo suficiente. Y entonces empiezas a generar mucha molestia porque dices, es que no tengo el dinero, es que no tengo el tiempo, es que no tengo tranquilidad.
Empiezas a minimizar todo lo que tienes.
Exactamente. Entonces, este hábito destruye mucho, además que nos genera mucho estrés, nos genera preocupación y rabia. Entonces, cuando tú empiezas a apreciar lo que tienes, empiezas a ver lo valioso de tu vida. No a comparar con los demás, que es el número 1. Uh-huh. 2, es que sí tengo mi familia, ¿no? Una casa, un espacio, mi salud, el lugar donde vivo, me puedo mover, tengo piernas, tengo brazos. Todas estas cosas que damos por hecho, que damos por sentado, y eso es lo que tenemos que empezar a ver nuevamente, a conectarnos con lo que sí tenemos, ¿no?
5 pasos que destruyen tu paz interior y te hacen infeliz. Próximo paso.
El número 3 es dejar que el miedo o el odio te controle. Mm. Nuestros cerebros están programados para advertirnos del peligro, eso es real, para mantenernos a salvo, ¿no? Eso no, nos va a avisar cuando estamos en un peligro y entonces se enciende el cerebro y dice, hey, cuidado.
Algo que tiene que ver con la intuición.
Tiene que ver, de hecho, con un proceso cerebral natural en nosotras. El miedo se enciende porque, por ejemplo, si tú vas a cruzar una calle y ves que un coche pasa, tú frenas. Eso es algo que nos ayuda a nuestro cerebro. Sin embargo, todo el tiempo estar encendiendo esta alarma de miedo es, ¿y si me cambio de trabajo? ¿Pero qué tal si me pasa algo? ¿Pero qué tal si no doy el ancho? ¿Qué tal si no me va bien? Empezamos a encender esta alarma interna de miedo que no nos deja dar pasos hacia adelante, que no nos deja ver cómo podemos sacar lo mejor de nosotros, nuestra mejor versión y enfrentar el mundo. El miedo es una parálisis porque estamos esperando también este resultado, ¿no? Entonces, el miedo y el odio también es, no me gusta, estoy muy enojado, estoy muy frustrado, ¿no? El miedo influye en tus decisiones. Tú dejas de tomar decisiones por miedo.
El miedo destruye tu paz interior. Exacto. Por completo y te hace un infeliz real por el mero hecho de vivir con miedo.
Así es. Y el odio también, ¿no? Que significa estos estados de ira porque hay mucho tráfico, porque el gobierno, porque la situación en el mundo. Empezamos a generar mucho descontento, mucha ira, mucha rabia. Empezamos a sentir odio. Y entonces dejamos de ver lo que sí tenemos, la familia, todo esto.
Hay un libro maravilloso que se llama A Return to Love por Marianne Williamson. Ah. Lo leí en el año 92. Lo vuelvo y lo leo, lo acabo de comprar de nuevo, porque uno tiene que aplicarle amor a todas las situaciones difíciles, al odio, a la traición, al rechazo. Suena bien corny y bien, ¿verdad? Pero hay que meterle amor a todo esto.
Claro.
Vamos a una pausa y regresamos ya con Leslie Peralta y más hábitos que destruyen tu paz interior y te hacen un infeliz total. ¡Oh, no! Con Pedro Biaggi encendido. No te muevas. Próximo hábito que hay que romper con él para tener, para que no destruya tu paz interior y te haga un infeliz.
Vivir pensando en el pasado y en el futuro.
Ay, Dios, flashback, throwback Thursday, exacto. Throwback Tuesday. Estar eso pensando. Hace daño.
Sí, es bonito recordar, sí. Pero no podemos estar toda nuestra vida en el pasado, en nuestras viejas glorias, en lo que tuvimos, en lo que perdimos, o bien lo que va a pasar. El momento más importante es el aquí y el ahora. Es este momento, Pedro. Todo lo demás en este momento no existe más que este presente y es lo que construimos en nuestro día a día. Por eso es bien importante estar presentes. Si nos conectamos con todo el tiempo estar en el pasado, pues es que el pasado ya pasó, ¿no? Redundantemente esto. Ya fue, ya no existe más. Y el futuro también es
mi total. Futuro es ahora. Para mí, mi futuro es ahora, este momento.
Así
no
es.
Puedo estar planificando para el futuro porque no quiero vivir proyectándome. Quiero vivir responsablemente ahora.
Exactamente. Entonces, el vivir en el ahora significa estar despierto, estar construyendo lo que quieres. ¿Por qué? Porque esto causa también mucha molestia, ansiedad y estrés, ¿no? Por todo lo que ya perdiste, te genera mucho apego y enojo así de, es que cuando yo era joven, es que cuando yo era guapo, es que cuando yo tenía el cuerpo, es que cuando tenía... Entonces, perdemos demasiada energía en estar pensando en el pasado y en lo que no existe, que es el futuro. Entonces, el presente es para construir lo que quieres.
Hábitos que tenemos que romper, dejar atrás para que no destruyan nuestra paz interna y que te hagan un infeliz. El número 5.
El número 5. Tratar de controlar lo que no está en tus manos. Es frustrante gastar una gran cantidad de tiempo y esfuerzo haciendo planes solo para descubrir que la vida al final toma un camino diferente a todo lo que ya tenías programado. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros somos este tipo de personas que queremos controlar todo, ¿no? Porque yo ya planeé, porque yo ya planifiqué, porque yo
pero
ya
es que yo decidí. Me preparé para eso, yo estudié, yo hice todo lo que tenía que hacer para eso, ¿y ahora qué hago?
Exacto.
¿Lo dejo ir?
Exactamente. Entonces, eso genera, por supuesto, ¿pero por qué? Perdón, pero de verdad, que no sabemos en realidad lo que va a pasar. No tenemos ese control. Mínimamente podemos tener el control de nosotros mismos. Ajá. Y muchas veces ni siquiera lo tenemos por nuestras historias del pasado, ajá, que nos influyen, por el miedo, por muchas cosas. Entonces, imagínense querer controlar al mundo hacia afuera. Eso nos genera mucho malestar. Eso nos genera estar en mucha incertidumbre porque, ¿y si me dice que sí? ¿Y si me dice que no? Entonces, el control realmente lo que nos hace son personas rígidas, que quieres estar mandando a todo el mundo como tú quieres y no te deja conectar con las personas realmente y dejar que la vida fluya y entender que esta vida pues es como un río, es como un agua que tiene que ir cambiando, ¿no? Entonces, hay que aprender a dejar ir el control. Es muy importante, nos quita mucha tensión.
Dejar ir, palabra clave.
Exactamente, palabra clave. ¿No? Entonces, en lugar de tratar de controlar cada detalle, deja que la vida se desarrolle naturalmente y ser más libre. Estos 5 hábitos que tenemos, ¿no? De estar controlando todo lo que hacemos y esperar un resultado, pues obviamente nos va a llevar a una vida de insatisfacción, ¿no? Estar enojados, estar como con mucha ira, vivir pensando en el pasado y en el futuro, son constantes en la vida de todos los seres humanos. Entonces, ojo, poner atención en estos 5 hábitos que nos destruyen nuestro estado de felicidad, que nos quitan la paz interna y vamos a ser más agradecidos, más vivir en el presente, más fluir con la vida.
Leslie Peralta, siempre me quedo con hambre, con ganas de mucho más. Gracias, mi amor.
Gracias.
Es un momento importante. Escuchaste bien. Hábitos que destruyen tu paz interior y te hacen infeliz con Leslie Peralta. ¿Dónde te encontramos y cómo te seguimos?
Bueno, en mis redes sociales como Leslie Venus, en Facebook y en Instagram. Y bueno, próximamente vamos a tener un entrenamiento femenino del Círculo Venus al cual yo pertenezco, que es una comunidad global. Entonces vamos a venir aquí a contarles todo este lanzamiento maravilloso.
Inclúyanos, invítenos.
Sí, claro.
Muchas gracias, Leslie.
Gracias a ti.
Bien. We'll be right back.
nunca terminó lo nuestro. Así lo sentí, y así sentí que lo sentiste tú. A este amor jamás se le apagó la luz. Reconozco, doble a mi ego, y también supe que tú has preguntado si me enamoré de nuevo y nos volvimos a buscar, porque faltaron tantos besos que no se pudieron dar, porque ninguno de los dos jamás quiso acostumbrar a solo vernos desde lejos, cuando había tanto que entregar, y nos volvimos a buscar, porque un amor así de fuerte no podía acabarse así. Nadie ha borrado los momentos que me diste y que te di, porque de
una razón para vivir y soy. ¡Es Halloween!
A nosotros se nos adelantó el Halloween y pues aquí estamos personificando.
Tenemos fiestas toda la tarde, hoy,
exactamente,
mañana.
Exactamente, a estos conductores que este serial ni fue su idea porque no. Los ama y los adora y
no,
los admira.
No, es un clásico. Lili los nos admira. Está viendo, toda Univision nos está viendo. Un beso grande, gracias. ¡Ay, ay, ay! La dentadura. Tengo la dictadura de Nicky Jam. Es la misma.
Tenemos muchas noticias, mi querido Seriani, porque fíjate que sí, aparecen por ahí, Lili, fotos del supuesto hijo de José José. ¿Se acuerdan de esta señora sola, comadrita? Que pues dice que aparte entre Andrés García y algunos otros artistas, pues que tuvo un hijo de 34 años y que ella no quería pues,
grandote
mostrar
ya.
Las fotos. Sí, 37 años, parece ser 34, 37.
Miren.
Y este es el supuesto hijo de José José.
No se, se parece, no se parece.
Ustedes,
¿se parece a José Joel?
Bueno,
al
pues ahí
chico
están,
de Colombia, no
ahí
sé.
Están las fotos. Bueno, vean, mira, ahí sí se
ya
ve
son
un,
cuatro y cinco con
ahí
Sarita.
Se ve un gran parecido, no sé qué piensen ustedes. Pero vean la nariz. Este es el supuesto hijo de José José. Oye, pero vamos a darle aquí porque hoy tenemos una triste noticia. ¿Por qué crees que le pasó a mi comadre?
No, lo de Ana Bárbara es terrible y le están robando a todo el mundo. Es algo impresionante. Bueno, no, a mí también me robaron acá en Los Ángeles. Ay, bueno, Rauli.
Pues ella...
Ay, Rauli, mira, se te va a explotar la panza. Parece Seriani, el chico ese de Los Ángeles.
Oye, pero déjame te cuento. Pues resulta que esta Ana Bárbara pues llega a su casa. Entre la bajada, ya ves que tiene muchos hijos y toda la cosa, dejó, pues bajas las maletas del carro.
Se olvidó una
maleta. Ella vive en Beverly Hills, en una avenida donde hay mucho tráfico. Y pues tómala, comadres y compas, que deja por ahí la maleta. Ya cuando entraron, que quién, ¿dónde está la maleta? Que quién la sacó, que quién la bajó.
Faltaba la maleta, pero de Louis Vuitton, no cualquier maleta.
Exactamente.
Maleta vale como...
Vean lo que ella publica en sus redes sociales y todo el mundo estamos tratando aquí de ayudarla. Si ustedes por ahí saben dónde o quién se llevó esta maleta, porque evidentemente fue
está
un carro que
trabajo.
Se estacionó. No me digas. Evidentemente alguien se estacionó y la vio ahí muy puesta la maleta y se la llevó con toda la mala intención. A ver, vamos a ver qué es lo que dijo aquí mi comadre Ana Bárbara.
Mis hermosos y mis hermosas, aquí con una súper preocupación, no puede dejar de ser una preocupación porque imagínense, va de por medio de mi trabajo, en la calle Benedict Canyon de Beverly Hills, aquí en California, se quedó una maleta café Louis Vuitton en una cochera allá afuera, alguien se la llevó, yo ofrezco una recompensa a quien me dé informes, o la vean por ahí, o alguien que la haya rescatado, porque la vieron pues prácticamente en la calle, yo se los agradeceré muchísimo, espero que sus corazones se toquen, porque de verdad va en juego mi trabajo, mi familia y todo, se los pido de todo corazón, por favor, gracias.
No, bueno. Es horrible cuando te roban, es horrible cuando te roban porque tenés que hacer todos los trámites de vuelta, va a tener que ir a inmigración a pedir constancia de su residencia acá, de su visa de trabajo, no va a poder viajar, los documentos, la licencia, que hay que sacarla toda completa otra vez, o sea, es
así
horrible.
Así que, comadritas y compas, si ustedes por ahí saben de esta persona, manitas negras, que tomó la maleta de Ana Bárbara, no va a haber ningún tipo de cargo ni nada, simplemente hasta una recompensa se va a llevar.
Un CD de Ana Bárbara.
No, va a ser una recompensa buena, o sea, digo, si es bueno. Un
no,
CD,
Ana Bárbara generosa digo, le va a dar seguramente
claro,
un billete. Claro,
a lo mejor un billete o algo. Por favor, pasen la voz y vamos a tratar que nuestra querida Peque recupere su petaca.
Sí, por favor.
Bueno, oigan, comadrita.
Ella me mandó a hacerlo.
Bueno.
Que conste en actas.
Déjenme comentarles lo de esta Alejandra Guzmán. Bueno, pues resulta que Alejandra Guzmán en un concierto que dio, fíjense lo que dijo, así en pocas palabras, que si ella por ahí muere, quiere que la traigan. Mira, aquí tengo a mi papá.
Parecemos a menos.
Que va a querer que le traigan su cuerpo y que no lo toquen las zaritas.
Claro, obviamente, vamos a ver.
Y a mi Tim Guzmán, wow, me llenaron todo el camerino de rosas y eso es inolvidable. Gracias por su cariño, sus aplausos y sus gritos. Pero cuando me muera me traen completa aquí a México, ¿eh?
Como en Francia.
Sí, no, es que...
Bueno, muy gracioso, la verdad que... Sí, señora, ahora viene el testamento de Sarita y todos los hermanos, parece que se van a pelear todos entre todos. Es una advertencia lo que les doy, pero parece que sí.
Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por ahí?
Nicky Jam, ustedes saben que Nicky Jam tuvo una vida bien desordenada, droga, borrachera, descontrol, y parece que ahora es un pastor inglés. Parece que estuvo hasta en Harvard. Dicen que parece ahora es una eminencia y dio arrepentimiento de todas sus adicciones. Y fíjense que tiene, todos los cantantes reggaetoneros se hacen los dientes de porcelana, que les queda muy mal.
Ay, sí, sí.
Van a ver los dientes de Nicky Jam.
Como una placa blanca, así que vamos a verlo y vamos a escuchar qué es lo que dijo. Adelante.
Que tomabas 39 pastillas al día, ¿eso era?
De Percocet, era una pastilla que tenía codeína y me enfermaba si no me embonía, si no me tomaba la pastilla. Y combinaba eso con otras drogas más. Creo que era la rebeldía de haber perdido de no haber tenido mi mamá. Yo me reencontré con mi mamá a los 30 años. El guardaespaldas mío me dice, Nicky, hay una señora afuera que dice que es tu mamá. Y ahí mismo el corazón mío me hizo, ¡pah! Yo dije, esa es mi mamá, tráemela para acá. Y nos dimos un abrazo y yo la ayudé a ella, a cuidarse ella también, porque mi mamá también era adicta a las drogas y mi papá también. Todos vinimos de ese núcleo y yo fui el que rompí las cadenas y toda la familia se arregló. Y hoy en día estamos todos bien limpios, gracias a Dios y el Todopoderoso.
¡Qué guay!
Cuando tú haces mal, te va a venir el mal. Eso es garantizado. Pero cuando tú haces bien, te va a venir el bien. Yo cuando hice las cosas malas que hice, pagué por cada una de esas cosas malas y por encima con intereses. Pero cuando mi corazón cambió, que yo me quité de todos los vicios, hice todas esas cosas, empecé a hacer las cosas bien, mira todo lo que Dios me ha dado. Hoy en día, ganador de Grammy, mi segunda película en Hollywood, ganador de todos los premios que te puedes imaginar, latino, americano, he rompido récord. Todas estas cosas no pueden ser casualidades, son regalos que Dios me está dando por haber cambiado mi vida y haber cogido el camino correcto y ayudar a la gente. Entonces, soy prueba viva de que si tú haces bien, te viene el bien. Mírame.
Bueno, pues yo celebro esta situación, mi querida Lili, porque no es fácil hablar, y más si cometiste en algún momento de tu vida algún tipo de adicción. Y él, como lo dijo bien claro, quiere dejar esto como constancia para toda la gente, para el público que lo admira.
¡Déjame el celular, Juanito! ¡Déjame el celular! ¡Anda! Dios
ya,
mío.
Estamos hablando en serio, niños, oh, ya. Por favor. A ver, bueno, no, entonces el no tema, sé tú qué piensas.
Pero
de
mira,
eso,
lo que pienso yo es algo, yo estoy en contra de que todos los cantantes se drogan, se emborrachan, les sean infieles a sus mujeres y después se vuelven cristianos. Así que no se vale. Mira, Emanuel, el Puma, Ricardo Montaner, después que la hicieron toda, o sea, ay Diosito, bueno, pero van a la iglesia, quieren curar sus pecados. Señores, las culpas no se, los pecados no se perdonan.
Pero más
lo que hiciste en la vida tiene consecuencias.
No, Lili, pero más vale tarde que nunca. ¿Estás
está bien,
de acuerdo?
Pero las consecuencias.
Y aparte te voy a decir una cosa, porque todo este tipo de cantantes exitosos están incitando nada más a la juventud, a pues de repente a la ser bisexuales, de repente a las drogas, hablando, todas las canciones, los éxitos son con un montón de groserías. Yo creo que esto que está haciendo lo celebro y así lo deberían de hacer todos.
Hace un tiempo atrás, un paparazzi muy conocido le hizo este paparazzi a Belinda. Está Belinda con sus amigos. Ese de camisa blanca que se le acerca muchísimo. Ellos están hablando entre ellos, los demás amigos, porque sí era una mesa de amigos. Hay dos personas enfrente. Belinda no le interesa más que este hombre de camisa blanca.
¿No le interesa?
Sí, solo le interesa este hombre. Ves que están jugando con el celular, él está muy acaramelado. Esto fue en Los Ángeles. ¿Pero qué pasa? Este hombre que se llama Rodrigo Cabañas, que ya cerró sus redes sociales, cuando se sale este video a la luz, la mujer de este Ricardo, Carlita, que acaba de parir hace 4 meses y medio, vio a su marido en Los Ángeles y él le había dicho que estaba en otro lugar. Por lo cual lo confronta, según dicen algunas fuentes. Miren, esta fue la foto de la boda. Ellos postearon todo en sus redes sociales. El hombre está en una socialité. Él es Ricardo, ella es Carla. Tiene una bebé de 4 meses y medio. Felizmente casado.
Supuestamente.
¿Por qué cerró las redes sociales él? Está cerrada. Ricardo Cabañas. Ya la chequeamos. Carlita lo sacó de la casa a este hombre. ¿Él se fue para intentarlo con Belinda? ¿Belinda sabía que este hombre era casado? Todas estas preguntas, Belinda, no las tenés que contestar tú. Porque la verdad que un feliz hogar, un año y medio de casados, una boda de ensueño, salieron en la Socialité de México porque son... Él es un hombre importante y de la élite de México. Miren qué boda, qué cosa. Esto todo lo posteado en sus redes sociales. Quiere decir que esto es parte de público. Esta fiesta fue muy... se mostró en, en los portales de Socialité. Y parece que este hombre es bastante conocido en cierto circuito de millonarios y poderoso de México. Ahora, fuerte. A ver, que la mujer lo descubra con Belinda en un paparazzi.
Pero aquí ahí es la pregunta del millón. ¿Esto cuándo fue? ¿Después de Lupillo?
Esto fue después de Lupillo. El video lo ve esta mujer casada con una bebita. Su marido le dice, voy a tal lado. Pero no, no fue a tal lado. Fue ahí. Y un paparazzi descubre dónde estaba este hombre.
Ese restaurante parece que es Katsuya, en Studio City.
Sí, es en Los Ángeles.
Comida japonesa.
Tenés razón. Es en Los Ángeles. Ahí están. Cuando se percata que entra gente a saludar a Belinda, él se separa de tan cerca que está. Y que la esposa vea esto, ¿no? Qué feo. Con una niña recién nacida. Está fuerte. Así que, bueno, no sabemos si ellos son pareja, si ella lo ilusionó. ¿Por qué él cerró las redes sociales y por qué se aparente y alegadamente se habría ido de la casa de Carla? Así que no sé, fuerte. Me da mucha pena por la esposa, pero bueno, miren qué matrimonio feliz, roto tal vez por una Belinda.
Bueno, pues esto es muy fuerte. Nosotros teníamos por aquí la ilusión de que Belinda regresara con el... Pues con el chico del pueblo, Lupillo Rivera, y pues la verdad que esto nos sorprende muchísimo. Pues ojalá que lo consideren y que lo deje, que permita.
Porque además Lupillo está soltero, ella está soltera.
Claro.
Mejor no meterse con hombres casados, ¿no?
Exactamente.
Sería bueno.
Nada más tu esposo Lili es el que se metía con mujeres estando casados.
No quiero hablar de mi divorcio. No voy a hablar de mi divorcio. Prefiero hablar de otros temas. Hablemos de Frida Sofía. Nos vamos porque ya estamos overtime.
Bueno, pero vamos a irnos nada más para la gente que nos está haciendo el favor de vernos en su tele, pero aquí nos quedamos en YouTube. Y para la gente que está en la casita y en la televisión, muchas gracias. Les mandamos un beso, un abrazo y un apapacho y nos vemos el día de mañana. Bueno, entonces vamos a seguir aquí con los mensajes. ¿Qué opinan de todo esto, mis comadritas y mis compas?
Vamos a ver.
A ver qué es lo que hay por ahí, mi querido Stransky.
Vamos a poner, no sé cómo se llama este amigo, porque tiene un nombre en un idioma que no conozco. Hoy ver los vestidos así, jajaja, maravilloso.
¡Soy Lili!
A ver, ¿quién más está por ahí?
A Pancho López, que siempre nos da nuestros 20 pesos, gracias. El verdadero testamento de José José está en Monterrey. Ah, bueno.
Extraños. Vamos a Monterrey.
Liz Quiroz, de $2. Muchas gracias. Me encantan. Aquí hay diversión y chisme.
Ay, muchas gracias, mi amor. Te mandamos muchos besos. ¿Qué dice Amy?
Amy dice, deja de rascarte, Raúl.
¿Qué te estás rascando, Rauli? No, Rauli, por favor.
Me dijiste que no me lo podía ver y si, lo importante es que me lo vea a mí.
Crema Pons tenés que ponerte.
Cruz nos da un super chat de $2. Muchas gracias.
Gracias,
Anita.
¿Cómo
me encanta?
¿Parezco el Joker o parezco Lili Estefan? Parezco el Guasón.
Pues es algo muy similar, mi querido.
Joaquín.
Bueno, yo ya tengo un montón de comezón, ya me quiero quitar esta barba.
Roxy Miranda dice, Elisa, Seriani. Es mi cumpleaños, felicítenme.
Roxy Miranda, happy birthday.
Bien, vamos a pararnos.
¿Te vas a sacar?
Aquí traigo mis lonjas desde acá. Ven, párate porque les quiero mostrar algo. A ver, arreglen la cámara. Aguas, Lili. Mira, a ver, Lili, volteate, Lili, ve, Lili.
No me cierra el vestido. ¡Qué horror!
Bueno, comadres y compas, les mandamos un beso, un abrazo y un apapacho. Y no se olviden de ver el Goldo y la Flaca.
¡No tan flaca!
¡Chisme! ¡No like!
¡Chao! ¡Feliz Halloween esta noche! ¡Los monstruos! A Luisa, gracias. Mañana Luisa
nos... Ah, sí, con nuestro maquillaje. Fíjense, todo esto lo hizo Luisa. No los asustes o ponte los dientes. Ay, son los tuyos, están bien feos.
Son míos, son míos.
A ver, ponte esto.
Nos vamos. ¡Chao, chao, chao!
Pero ponte esto para una...
Suscríbete, compártete.
Pedro Viaggi encendido. Auténtica 950 AM 94.3 FM.
alguien me diga cómo se quitan estas ganas de que vuelvas. No sé cuánto va a durar en esta tristeza. Sin tu amor estoy perdiendo la cabeza. Quiero olvidarte, pero lo intento y más te sigo recordando. No sé cuántas lágrimas por ti he llorado. Cuando hay dolor, la solución son unos tragos. Y estaba por ti, para la mujer más linda de esta tierra, la que perdí por no saber quererla. Daría mi vida solo por volver a verla. Y estaba por ti, para el amor más grande de mi vida. Por más que quiero, tus besos no se me olvidan. Aunque me acaben mil botellas de tequila, y estaba por ti, para que sepas que te quiero todavía. Y te sigo queriendo como el primer día. Y pónganme otra, pero que sea de los Recoditos, chiquitita.
Siempre tuve mi talento, también supe hacer muy bien las cosas. Tal vez era el hambre que le íbamos a hacer. Como ya se ve en mi historia, lo sé, que ya anduve en todos lados también, y que ahora soy más caro que ayer. Eso y muchas cosas dicen, y que qué bonito se miran los cerros cuando vaya a mi ranchito. El rifle no me despego, a mí me gusta cortito. Y así rápido lo empeino y estoy listo para accionar. Conocer al de la noria que ya tiene mucha historia. Y yo que les voy a contar. Desde el sitio del medio hasta la noria Sinaloa. ¡Ay, no más! Olvidar esos tiempos de ayer, por allá por los 80 y ni 100, a moverme con la mota y logré lo que ni mis propios sueños diré. Ya me llegó la noticia de que me dobletearon el precio y que no me quitarán el sueño. Yo sé que ya nunca me volverán. Qué bonito se miran los cerros cuando voy a mi ranchito. El rifle no me despego, mis muchachos son mansitos, pero con equipo bueno y no dan paso para atrás. No se crean de las historias que el gran jefe de la noria siempre se dio a respetar.
empecé yo a respetar.
Auténtica 950 AM 94.3 FM.
Y perfecta, de veras me atrapas con cada mirada. Me encantan tus uñas que marcan mi espalda. Con nada comparo cuando estás conmigo. Disfrutar tu aroma cuando te respiro. Alegras mi vida con cada palabra. Me pones nervioso con cada mirada. Cuando tú me besas, todo es diferente. Ya no hay más tristeza. Mi cuerpo se eriza de pies a cabeza. Eres tan bonita con esa sonrisa y toda tan perfecta. Cuando tú me besas, estar contigo a cada segundo. Nada es más bonito y te lo repito, por Dios, te lo juro. Comparo cuando estás conmigo. Disfrutar tu aroma cuando te respiro. Alegras mi vida con cada palabra. Me pones nervioso con cada mirada. Con esa sonrisa y toda tan perfecta. Cuando tú me besas, te adueñas de todo lo que hay en mi mundo. Quiero estar contigo a cada segundo. Nada es más bonito y te lo repito, por Dios, te lo juro.
Auténtica 950 AM 94.3 FM.
Ya lo volviste a hacer, es la tercera vez. Ya me empujaste al borde y jamás intentaré. Mi alma ya está drenada, ya no siento emociones. Mi corazón ya está entumido y tú no te compones. No lo voy a negar, mi mundo está al revés. Han sido mi costumbre en tus brazos caer. Tengo que superarte, de eso no tengo duda. Voy a ganar esta batalla, yo vuelo a la victoria. Estoy perdiendo el tiempo andando.
llegar. Mi mundo está al revés, han sido mi costumbre en tus brazos caer. Tengo que superarte, de eso no tengo duda. Voy a ganar esta batalla, yo vuelo a la victoria. Ya no te quiero querer porque me duele y me lastima dar sin nada recibir. Yo sé que no te importa nada de lo que quiero decir. Hasta un ciego puede ver que estoy perdiendo el tiempo andando tras de ti.
Deportar a niños críticamente enfermos es la propuesta del presidente Trump y su administración. Hoy para comentarnos, José López Zamorano de Bienvenidos a América. Buenas tardes, José, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pedro. Un gusto estar contigo.
¿Qué tipo de noticias es esa?
Es increíble, Pedro. Realmente estamos conmocionados. Yo estaba siguiendo una audiencia legislativa justamente esta semana y realmente debería ser todo un escándalo. O sea, nos enteramos que la administración Trump, a partir del 7 de agosto, notificó a 420 niños y sus familias que se encuentran en este momento en los Estados Unidos críticamente enfermos. Por supuesto, son personas que se encuentran en una situación migratoria irregular, que no serían renovados estos permisos de permanencia que les permiten estar alrededor de 2 años para continuar sus tratamientos por un tema eminentemente humanitario. Exacto. Y obviamente esto se generó todo un escándalo nacional cuando el Congreso, cuando legisladores, cuando activistas, cuando abogados se enteraron de esta propuesta, que básicamente era muy técnica. Decía, bueno, ya no se van a hacer las renovaciones de permanencia cuando no se trate de militares o de los Dreamers, porque sabemos que hay un fallo de una corte.
Sí, otro día deportaron un salvadoreño que fue a la guerra, ¿qué estamos hablando?
Exactamente, bueno, presuntamente ese tipo de discrecionalidad no se iba a aplicar, salvo en casos de inmigrantes, sabemos, residentes legales permanentes que estén en las Fuerzas Armadas. Bueno, pues entonces se hizo un gran escándalo, obviamente intervino el Congreso, y ahora nos enteramos que básicamente lo que se podía haber ocurrido era que hasta 900 niños que están críticamente enfermos en este momento, estaban realmente puestos en una incertidumbre. Se les notificó, y esto lo aceptó el propio secretario, jefe de la Oficina de Ciudadanía e Inmigración, Ken Cuccinelli, que se les dijo que...
El nombre le aplica de Cuccinelli.
Que si no... ¿No me vas a reír, Pedro?
No, pero
que si no salían de los Estados Unidos voluntariamente, iban a ser deportados. Obviamente, imagínate, ¿no? Todos entendemos, Pedro, que los países, los gobiernos tienen la prerrogativa, la facultad de determinar, diseñar, implementar sus políticas migratorias, pero también existe algo que se llama los derechos humanos.
Exacto.
Es decir, no es un cheque en blanco, se tiene que cuidar la dignidad de las personas, que sea respeto al debido proceso, qué tal que las personas pueden apelar, y estas personas fueron notificadas hasta que intervino el Congreso.
Pero qué raro, porque esta administración ha sido tan cariñosa, tan atenta, tan... ¿sabe? Tiene una pasión y un respeto por nuestra comunidad hispana, por los inmigrantes, por los Dreamers, que me extraña que
cara, no sé si me equivoco, pero detecto un gramo de ironía en tus palabras.
O sea, es un patrón que continúa señalándonos, apuntándonos, despreciándonos, tratándonos con odio, pero ahora estamos hablando de la discapacidad, de lo que es una cuestión física, de una cuestión humanitaria. Personas que están buscando o que están bajo un tratamiento, de repente los van a deportar y los van a meter ¿a dónde? A lo loco. Es impresionante lo que recibimos de una administración fascista, de una administración que realmente nos trata con desprecio y con odio. Y no es que estemos tomando lados, señores. No es que hay un lado ni hay otro. Hay un solo lado, el lado nuestro, el lado de la gente, de los humanos que vivimos en este país buscando justicia, buscando lo que es el sueño americano, que hoy es una pesadilla.
De hecho, esa palabra que tú utilizaste, un patrón, lo utilizó la propia mayoría demócrata del Congreso para describir justamente lo que estaba pasando. Es decir, este no es un hecho aislado.
No.
No es una equivocación.
No.
No es un desliz burocrático de que alguien que no interpretó las consecuencias. Hay un patrón porque hay una cadena de datos desde la aprehensión de los niños en la frontera, la separación de las familias, permitir que no entren personas que no tengan seguro médico, el Muslim ban, ¿verdad? Es decir, hay toda una cadena de eventos que hacen pensar, obviamente, que se trata de una política política deliberada. Por ejemplo, ahorita muchos activistas también, Pedro, están pues muy críticos del hecho de que hay demoras en todos los procesos de migración, más de 700,000 casos de naturalización. Ahora, aquí hay que reconocer que si bien fue bajo presión y porque se fue puesta bajo la lupa pública, ¿no? Ajá. Obviamente este escándalo, el propio secretario en funciones de Seguridad Interna, Kevin McAleenan, notificó a la Oficina de Naturalización y Ciudadanía diciéndoles, a ver, ya no pueden continuar con esa política. Parcialmente fue suspendida el 2 de septiembre y hay que reconocerlo. A partir del 18 de septiembre se regresó a la política anterior. Pero los demócratas de todas maneras llevaron a cabo la audiencia porque dijeron, bueno, ¿y qué va a pasar entonces, exacto, con estas familias? Esto quiere decir que si se regresa a la política anterior, estas familias que ya habían recibido la notificación, ¿van a poderse quedar? Y la respuesta que tuvimos en la audiencia fue, se reabren los casos. Quiere decir que van a reconsiderar las circunstancias. Epa. No hay una garantía absoluta de que se queden, porque hay una determinación de un estándar que fijó el propio DHS, Departamento de Seguridad Interna, que fue, tiene que haber datos o circunstancias convincentes. Tú interpreta lo que quiera decir, no, eso, pero, José, pero el agente migratorio va a determinar que si existen datos o hechos, circunstancias convincentes, es posible que esas familias se queden. Hasta el momento, después de que estalló el escándalo, solamente se han revisado y reabierto 41 casos.
¿No hay una constitución que protege los derechos humanos, que te explica y que define cómo se procesa todo esto?
Bueno, de ahí yo creo que vemos, Pedro, que lo que está, que el Congreso, la rama legislativa y por otra parte las cortes, la rama judicial, son los que están haciendo ese contrapeso. Es decir, a pesar de que la administración perciba que tiene esta facultad de tomar determinaciones.
Alemana, una facultad alemanística, ¿no?
Unilateral. Bueno, no sé, yo no tengo nada contra los alemanes.
Probablemente no, pero una. Sí, pero estoy hablando específicamente.
Te referías a Hitler. Un personaje.
Sí, a Hitler, punto. Ah, esa mentalidad fascista que es como yo diga y es el highway o es my way o the highway.
Definitivamente lo que estamos viendo es que la interpretación que están haciendo las cortes, que son las que tienen la vigilancia del cumplimiento y la interpretación de la ley, no coincide en la mayoría de los casos con la interpretación de la administración Trump. Caso en cuestión, los Dreamers. Es decir, el presidente suspende el programa y ¿qué le dicen las cortes? Tú me tienes que dar una razón convincente para hacerlo y no lo hiciste. El censo, tú no puedes incluir la pregunta de la ciudadanía si no me das una explicación. Entonces, el verdadero contrapeso en este momento al poder presidencial siguen siendo las cortes de los Estados Unidos.
Wow, en otro caso, en este momento, le quieren quitar, el hombre que dio le dieron la medalla púrpura, se dice púrpura. Uh-huh. Literalmente se la quieren quitar porque es el testigo que ayer habló y confirmó toda la verdad, todo lo que se ha dicho sobre lo que pasó con Ucrania, la famosa llamada telefónica, las cosas que se omitieron de la conversación. Ahora este hombre es, como él le dice, es un, ¿cómo es? Un Trump, como él le dice, un Never Trumper.
Never Trump.
¿Qué es un Never
Eso
Trumper?
Fue muy interesante porque cuando hace la corrección dijo, bueno, es que no es muy exacta, es peor. Porque el presidente de Ucrania mencionó a la empresa Burisma, ¿no? Se mencionaron ahí nombres de que los Bidens, de que había una grabación, etcétera. Obviamente que son récords históricos de palabras presidenciales, de conversaciones entre jefes de Estado, que debería preservarse para el récord interno de la Casa Blanca. Y sin embargo, de acuerdo con este testimonio, no se preservaron. Preguntas adicionales, porque hay que estar muy conscientes, Pedro. Mañana, justamente este jueves, se votan las guías del proceso de impeachment al presidente Donald Trump en la Cámara de Representantes y de ahí vemos cómo va a continuar el proceso.
Bueno, señores, directamente desde el edificio más importante de prensa, nuestro hombre noticia, José López Zamorano, jueves a las 2 de la tarde en Bienvenidos a América.
Gracias, Pedro.
Muchas gracias a ti. Bueno, y hasta aquí llegamos por el día de hoy. Te invito a que me sigas en mis redes sociales a través de Pedro Biaggi Show. Eso es en Instagram, en Twitter y en Facebook. Pedro Biaggi Show. Hasta aquí llegamos. A ti, donde quiera que estés. Buenas tardes.